Atención, chicas y chicos del secundario. Seguimos educando.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí Martín Jauregui, siguiendo la ruta marcada por las condiciones de esta pandemia y la necesidad de no perder el ciclo lectivo de los alumnos y las, mejor dicho, los estudiantes, las chicas y los chicos de todo el país. Allí en sus casas, algunos ya empezaron algunas experiencias de estar en algunas aulas. La realidad del país que, bueno, va cambiando de acuerdo a las fases en las que estamos. Entonces, empezamos este día en Radio Escuela, esta idea que logró implementar el Ministerio de Educación junto a la Secretaría de Medios y que convoca, bueno, a los docentes y a las docentes y las chicos y chicas de todo el país con el desafío de transmitir 7 horas diarias, por FM Nacional Clásica 96.7 en el AMBA y a través de 200 radios en todo el país. Saludo a mis compañeros aquí hoy. ¿Qué tal, Roberto Camarra? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás? ¿Todo bien? Seguimos educando.
¿Vale? Seguimos educando. Iris Hortelao, nuestra profe de literatura y lengua del otro lado. ¿Cómo estás, Iris?
Hola, bien, Martín. Hola, Roberto.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Emburbujados, digo yo. Estamos viviendo un momento en donde las cuestiones cerradas, encerradas, mantenerse cerrado, es parte del asunto en el caso de la protección, porque no conocemos por ahora ni tenemos un remedio efectivo para combatir al caso de que uno se enferme de COVID o la vacuna. Por lo tanto, la pregunta de hoy, ¿qué es una burbuja? O si vivimos en una burbuja, es muy atinada. ¿No es cierto? Es la pregunta que nos hacemos hoy. ¿Qué es una burbuja, entre comillas? O sea, más allá de la burbuja físico-química, o sea, el efecto físico-químico de un líquido en donde aparece una burbuja. ¿Qué es la burbuja? ¿Vivimos una burbuja? Bueno, nos vamos a meter con eso, pero para no estar en la burbuja, vamos a saludar a las radios del país. Hoy a la provincia de Buenos Aires la saludamos así. Secundaria, FM 107.1, hola.
¡Hola!
Universidad Nacional del Centro, UNCEN, 90.1, hola.
¡Hola!
Radio Provincia, 1270 AM, Buenos Aires, hola.
¡Hola!
Radio Oreta P, 89.1, hola. Radio La Campesina, buenos días, buenos, ¿cómo están?
¡Hola!
Radio Con Aguante, aguante radio, ¿cómo están? ¡Hola! Radio Más Pergamino, hola.
¡Hola!
Bueno, ahí estamos. Y no se olviden que todos los días, luego de la clase de cada nivel, podés entrar al mundo de chatbot. Dice nuestro robot de chatbot que conoce a través de WhatsApp muchos chicos y chicas de todos los niveles, pero que quiere conocer más. Es que a lo mejor algunos de ustedes todavía no hicieron el juego de chatbot. No se lo pierdan, no es difícil, es divertido. Después se le va a volver una costumbre charlar y chatear con chatbot todos los días, de alguna forma aprendiendo cada vez más. ¿Saben de memoria el número? Bueno, yo lo voy a decir. 11-32-75-21-39. A ver. 11-32-75-21-39, chatbot. Todos los días el bot tiene 10 preguntas sobre temas que vinimos en el programa. Las preguntas son por cada nivel. Vos pones tu nombre y el nivel y el robot inteligente te dice, ah, vos sos de básico, te tiro preguntas de básico. Tenés pistas para llegar a la respuesta correcta. Y cuando llegas a la respuesta correcta, te dice correcto. Y después de esa respuesta, te agrega más información para que aprendas un poco más. Chatbot. 11-32-75-21-39. Arrancamos con todo. Seguimos así y luego, ¿qué es una burbuja?
Si durante el aislamiento en casa
vos o algún amigo o amiga está viviendo maltrato, violencia o abuso sexual, pedí ayuda llamando a la línea 102 de chicos y chicas.
Las llamadas son confidenciales y gratuitas.
Que la violencia no se quede en casa. Si necesitas ayuda, llamanos a la línea 102 o busca las líneas de atención gratuita en tu provincia en www.linea102.gov.ar.
Quisiera ser un pez para mojar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor.
Bueno, de alguna manera los peces están llenos de burbujas, pero esto es otra cosa. Hablemos de la burbuja como un algo que los que vivimos sobre esta tierra podemos dar inclusive como una metáfora, ¿no, Roberto? Cuando decimos, che, estás en una burbuja, no te enteraste de las cosas.
En un tupper.
Se suele decir.
O en una
también.
Maceta digital.
O en una maceta digital. Y la brecha digital y los estereotipos de género también forman estas cosas, ¿no, Iris?
Claro, sí, yo pensaba recién cuando problematizaba esta pregunta, ¿no? Decía, bueno, a ver, primero diría que no vivimos en una burbuja porque estamos muy conectados y conectadas y demás. Pero por el otro lado también pensaba en la burbuja como límite, ¿no?
Sí.
Y efectivamente, por más de que estemos muy conectados y conectadas, encontramos límites que tienen que ver, como por ejemplo, las brechas de género, ¿sí? Ustedes vieron que nosotros y nosotras hablamos mucho de ESI en este programa, en la escuela en general, pero también es necesario hablar de las TICs, ¿sí? De las tecnologías de la información y la comunicación, porque igual que la ESI, son transversales, es decir, que atraviesan nuestro día a día permanentemente y también están atravesadas por las problemáticas de género, así como la desigualdad, el sexismo, la discriminación y todas esas cosas que existen en la vida analógica, pero también en la vida digital, digamos, ¿sí? En la vida de la informática.
Y de alguna manera esos límites, ¿no? Son, de acuerdo a cómo uno los tenga, te pueden hacer, digamos, no daño, pero meterte en un universo bastante complejo también, porque a veces uno con las redes tiene la sensación de que lo puede todo. Sin embargo, no es así.
Claro, no es así precisamente porque hay una brecha que en alguna medida o en mayor medida no depende de nosotros y nosotras. Cuando decimos brecha, estamos hablando de una distancia, ¿no? Entre tal vez lo que quiero o lo que tengo derecho y lo que efectivamente se puede, ¿no? Por ejemplo, siempre decimos, bueno, yo soy profe de lengua y literatura y siempre digo que la escritura es una tecnología, ¿verdad?
Sí, sí.
Entonces, en tanto tecnología, hay una satisface una necesidad y para satisfacer esa necesidad nos ha costado en alguna medida algo a todos y a todas acceder. Ahora, por ejemplo, la escritura es una tecnología a la que los varones blancos con poder económico pudieron acceder mucho antes que las mujeres, ¿sí? Las mujeres hemos sido alfabetizadas mucho más tarde.
Sí.
Bueno, con las tecnologías de la información y la comunicación ha pasado lo mismo, ¿sí? Porque, a ver, la explosión, digamos, en el avance de las tecnologías de la comunicación ocurre a mediados del siglo XX, podríamos decir, ¿no?
Sí.
A partir de las exigencias de un contexto de guerra bélico. Ahora, esas tecnologías fueron evolucionando y teniendo otros usos, o incluso la tecnología puede tener un uso recreativo, ¿sí? Ahora, sigue habiendo una brecha, es decir, sigue habiendo una dificultad en el acceso a esas tecnologías, como lo hubo, como por ejemplo, con la escritura? Y la respuesta es sí, porque acceder a las tecnologías no quiere decir solamente ser usuario, saber usarlas, ¿sí? Quiere decir poder participar de la construcción de esas tecnologías y también conocerlas para intervenirlas y modificar lo que no nos gusta tanto, ¿sí?
Claro, claro.
Entonces, un ejemplo muy claro es el de la imprenta, ¿sí? Cuando empieza a implementarse la imprenta, sucede que quienes podían transmitir conocimiento a través de la imprenta eran los dueños de esas tecnologías, ¿verdad?
Sí, sí.
Ahora, para transmitir tus ideas por escrito, digamos en papel impreso, había que tener ese medio de producción. Con las tecnologías va a pasar lo mismo. Nuestra capacidad, nuestro derecho a la expresión va a tener límite de lo que admitan o no admitan los dueños de esos medios y esas tecnologías de la comunicación.
Exactamente.
¿Verdad?
¿Y entonces?
Sí. No, digo que es importante entonces entender que estos límites en el acceso son una variable que tenemos que abordar desde la ESI, ¿sí? Es decir, entender que hay una masculinización, ¿sí? Y también es una característica la concentración de la riqueza de quienes son dueños de los medios de comunicación, de la información, y eso va a imponer un límite en nuestras posibilidades. Porque, por ejemplo, a veces los chicos y las chicas dicen, bueno, pero yo puedo usar Facebook, redes sociales, todo lo que quiero, nadie me pone límite, ¿no?
Claro.
En teoría eso es así, y eso me sacaría de la burbuja. Ahora, la realidad es que vamos a usar un dicho de abuela. ¿Viste que hay un dicho de abuela que dice, nada es gratis?
Nada es gratis.
Nada es gratis. También dice mi madre. Bueno, cuando algo es gratis, vamos a sospechar, ¿no?
Claro.
Bueno, efectivamente, en relación a las tecnologías de la información y la comunicación, tampoco es nada gratis. Y los chicos y las chicas dirán, pero si nadie me cobra por usar Facebook, Instagram, Twitter. Bueno, nadie te cobra dinero en principio, ¿no? Pero el precio por participar de esas redes, por ejemplo, es lo que llamamos extractivismo de datos. Es decir, cuando yo creo una cuenta, voy a brindar mucha información sobre mí. Voy a brindar mi nombre y apellido, mi fecha de nacimiento, por lo tanto mi edad, mi género. Y eso, dicen algunos especialistas de las tecnologías de la información y la comunicación, nos convierte en producto, ¿sí? No solamente en usuarios, sino en producto. ¿Por qué? Porque las empresas compran y venden esos datos, esa información sobre nosotros y nosotras, lo que les permite tener un perfil de los consumidores. ¿Vieron que cuando nosotros usamos redes sociales,
sí,
nos llegan todo el tiempo publicidades?
Sí.
Nos llegan todo el tiempo publicidades y que en general tienen que ver con cosas que deseamos.
Como, claro.
No sé, si yo estuve justo buscando en la red un instrumento musical que a mí me gustaba mucho, es probable que después en las redes me aparezcan publicidades de instrumentos musicales.
Claro.
¿Y eso es casualidad? No. Tiene que ver con esa extracción de datos que les permiten a los publicistas comprar la información y ofrecerme cosas que a veces necesito. Pero a veces es al revés. Se transforma la tecnología en una creadora de necesidades.
Sí, la demanda, ¿no? Te genero la demanda para que vayas ahí. Y eso, los algoritmos, claro, que se habla tanto ahora, están muy entrenados en esa dirección. Iris, Robert, vamos, sí, a escuchar unos audios de unos estudiantes que tienen que ver con esto. A ver.
Hola, soy Vera, tengo 14 años. Yo a la hora de escuchar música o elegir entre qué ver o qué no ver, suelo aceptar recomendaciones de Netflix o de alguna aplicación por donde se pueden ver series o películas. O a veces suelo ver así con amigos, que yo mismo ellos me recomiendan a mí. O vemos por ahí que la están dando en algún lado, que dicen que es buena, que la están, dicen por Instagram, che, esta película está buena. Y bueno, nada, ahí las empezamos a ver. Y música, lo mismo más o menos. A veces recomendaciones de Spotify que te dice, puedes escuchar esta o esta canción. Y de ahí es como que voy aceptando esas sugerencias que me dan por internet. ¿Hay publicidades en mis perfiles? Sí, la verdad que sí. Y sí, pueden llegar a tener un poco de relación porque suelen ser con tus búsquedas, con las personas que seguís o de lo que te gusta, las cosas que le das like. Y no, yo no creo que recibamos todos las mismas publicidades porque depende de los gustos de cada uno y depende de lo que vea, lo que le guste, lo que... O sea, depende de tus gustos. ¿Todos recibimos las mismas recomendaciones de música, series, películas o juegos? Y depende, porque hay algunas publicidades que básicamente están programadas para que le aparezcan a todo el mundo, pero como ya dije, también es depende de los gustos de la persona, lo que suela buscar, entonces ahí te van a aparecer como cosas relacionadas con tus gustos y de ahí, bueno, vos te instalás o mirás o escuchás lo que a vos te guste.
Buenísimo, ¿no? Como está hablando de sus consumos, en definitiva, ¿no, Roberto?
Muy descriptiva, Vera. Hay un libro de Alessandro Barico que se llama The Game y él en algún momento dice, no tengo una respuesta exacta, pero tengo una breve lista de cosas que hace 20 años no existían y ahora sí. Las menciona casi todas Vera recién en el audio. Wikipedia, Facebook, Skype, YouTube, Spotify, Netflix, Twitter, YouPorn, Airbnb, iPhone, Instagram, Uber, WhatsApp, Tinder, Avisor, Pinterest, y se queda corto. Imaginemos un universo sin estas plataformas o aplicaciones y cómo los chicos entran en la misma lógica que le imponen estas plataformas. Y digamos, acá está lo peligroso. Ellos están avisados, pero aún así es muy difícil la atracción, resistir esa atracción que produce este juego, ¿no? Este game que menciona Barico.
Y la sensación que a veces da, y no sé si me equivoco tanto, bueno, Roberto como Iris, que si uno no está en las redes, como se decía antiguamente en la tele y en la radio, no estás. Y hoy, como el acceso a las redes es para todos, salvo al caso donde no hay acceso por varios motivos, incluso la conectividad, estar en las redes es estar, pero es un estar engañoso también, de alguna manera. ¿No, Iris?
Claro, sí, me parece fundamental esto que traía Vera, esto que comentábamos, porque fíjate que hay una distancia entre ser sujetos pasivos o consumidores de cosas que nos ofrecen y ser usuarios. ¿Sí?
Claro.
Ser usuarios implica poder poner límites y decidir en base a lo que circula como posibilidad tecnológica, ¿no? Y lo que marca esta posibilidad de ser usuario, no un sujeto pasivo frente a las tecnologías, es lo que vamos a llamar alfabetización digital, ¿sí?
Claro,
en general, tal vez hemos escuchado la palabra alfabetización asociada a la lectura y a la escritura, pero también la participación en las tecnologías de la comunicación van a requerir una alfabetización. ¿Por qué? Por ejemplo, con el tema de las configuraciones de privacidad, ¿sí? ¿Hay extractivismo de datos? Es decir, esto que comentábamos, de que aparecen las necesidades y nos brotan y crean también un perfil de lo que supuestamente nosotros queremos, tiene que ver con que todo lo que hacemos queda grabado como una huella,
claro,
¿no? La famosa huella digital. Entonces, para restringir esos datos que doy y que no haya un bombardeo, un avasallamiento a mi privacidad, yo tengo que conocer las reglas del juego, las alternativas de privacidad que hay en todas estas redes para poder decidir qué quiero hacer público y qué quiero hacer privado, ¿no?
Sí.
Digo, no hay una postura ética que determine qué está bien hacer público y qué está bien hacer privado, pero es importante que conozcamos cuáles son las posibilidades para poder poner nosotros y nosotras el límite. Que el límite, a ver, entre lo público y lo privado es un tema intrínseco de la ESI, por eso siempre decimos que se cruzan en muchos puntos estas transversalidades que son las TIC y la ESI. Entonces, pensaba, hay a veces una creencia, ¿sí?, que tiene que ver con pensar que las tecnologías de la información y la comunicación son la panacea, ¿no?
Exacto.
Un paraíso. Y hay otras creencias que apuntan a hacer creer que hay que demonizarlas, hay que sacarlas de nuestra vida. Entonces, desde la escuela pública tenemos un rol muy importante porque lo que podemos hacer es alfabetizar en el uso de las tecnologías, ¿sí? Para precisamente dejar de ser sujetos pasivos y ser protagonista de esta construcción de las redes. Porque hay algo que es importante identificar. Los algoritmos, la construcción de estas redes y demás, las desarrollan seres humanos, ¿verdad? Y como toda actividad humana, es importante que tenga, por ejemplo, perspectiva de género,
claro,
¿sí? Que incluya las diversidades culturales, también, por ejemplo, que incluya la diversidad corporal y en relación a las discapacidades, que tenga una mirada inclusiva, porque una cuestión es que no todas las personas con todas las capacidades, por ejemplo, pueden acceder a estas tecnologías. Hay algunos programas de reconocimiento de voz que no reconocen las voces de las personas con síndrome de Down, ¿no? Entonces, esto es una forma de discriminación.
Claro,
¿cómo revertimos
estas
discriminaciones? Claro, que existen alrededor de estas tecnologías, las revertimos conociendo estas redes, conociendo estas plataformas, interviniendo y haciéndolas a la medida de nuestras necesidades, ¿sí? Y no seguir persiguiendo la zanahoria, ¿no?
Claro.
Es esto del deseo que me ponen y que en realidad yo no tenía.
Está generado ese deseo, está de alguna manera llevado a ese lugar. Escuchemos a otro audio, Amanda, a ver.
Me llamo Amanda Arseno y voy al Colegio Nacional de Buenos Aires. Cuando escucho música, veo series o juego algún juego, generalmente me llegan por recomendación de gente de mi edad, porque son cosas que se ponen de moda. No suelo tomar sugerencias de las aplicaciones en sí, excepto las de música, cuando me recomiendan algún artista parecido o que algún artista que escucho usualmente tiene alguna canción o álbum nuevo. Sí, hay publicidades en mis redes sociales, tienen relación con mis intereses. Por ejemplo, cuando hablo, no estoy usando el teléfono y hablo de algo, después me aparecen publicidades sobre eso de que estuve hablando. O sigo determinadas páginas y me recomienda páginas parecidas. No creo que todos tengamos las mismas publicidades, creo que está estrictamente ligado a lo que cada uno consume en sus redes. Y no sé cómo es que funciona exactamente, pero sí creo que nos escuchan cuando no estamos usando los teléfonos y que todo lo que vos compartís, likeás o guardás genera en el algoritmo que te recomiende cosas parecidas. Mi nombre es Amanda Arseno y voy al Colegio Nacional de Buenos Aires. Cuando escucho música, veo series o juego algún juego, generalmente me llegan por recomendación de gente de mi edad. Suelen ser juegos o series que se ponen de moda. No suelo tomar recomendaciones de las aplicaciones en sí, excepto con las de música, porque me recomiendan artistas de géneros parecidos a los que escucho, o me avisan cuando algún artista que escucho usualmente tiene una canción o un álbum nuevo. Sí, hay publicidades en mis redes sociales y tienen relación con mis intereses. Siempre me recomiendan páginas parecidas a las que yo likeo, sigo. Y también cuando no estoy usando mi teléfono y hablo, por ejemplo, de que quiero comer una determinada comida, me empiezan a aparecer publicidades con descuentos en esa comida. No todos recibimos las mismas publicidades. Creo que están ligadas estrictamente a lo que uno consume y busca en internet. No sé cómo es que funciona exactamente, pero sí creo que nos escuchan y que a partir de esto sugieren determinadas publicidades y forman un algoritmo a partir de lo que likeás, compartís o guardás.
Es increíble cómo Amanda describe con tanta precisión que nosotros a veces somos conejillos de India de nosotros mismos.
Claro.
Por la huella digital y por la indexación y por los algoritmos que producen las grandes compañías.
No es que vemos el experimento, sino que estamos metidos en el experimento. ¿No, Iris?
Sí, claro. Yo pensaba esto que trae Amanda, que explica tan claramente. También es otra prueba de que el gusto, de que lo lindo, lo que nos parece que está bien o que es copado, no lo construimos solo con nuestra decisión individual o nuestra propia percepción. El gusto se construye socialmente y también con las reglas del mercado, ¿no? Porque si no me recomendaran 800 veces la misma ropa, el mismo cantante, la misma película, tal vez mi búsqueda en relación a lo que a mí me gusta sería otra, ¿no? Entonces, siempre está bueno sospechar de las cosas que creemos que son el límite de lo que nos gustan para buscar otras nuevas, ¿no? Porque tal vez somos, ese gusto es la consecuencia de las reglas del mercado y del consumo, ¿verdad?
Y se corre el riesgo, digo, de estar inmersos en esa burbuja que nos hace creer que todo es así cuando en realidad no.
Claro, sí. Yo pensaba, bueno, volviendo a la pregunta inicial, ¿vivimos en una burbuja? Y tal vez habría que preguntarse, ¿quién es el dueño de la burbuja y cuánto y cómo yo quiero permanecer dentro de esos límites?
Esa es la pregunta que sale de la pregunta. Nos vamos a ir al recreo con La Matanza de Homer el Mero Mero y cuando volvemos con Roberto Camarra y con vos, Iris, vamos a seguir desarrollando este tema porque ahora ya aparece, si vivimos en una burbuja y hay alguien que puede estar generándonos burbujas, ¿cómo será el Homero Mero? La Matanza.
Hermoso día para hacer un asado a las brasas, desconectarse un poco. par de horas que descanse el guasa. Tengo la grasa en la terraza enganchada con tenaza. Me llegan cartas de políticos que me amenazan. Intoxicado todo el día, no sé lo que pasa. Me quieren enganchar con las dos manos en la masa. Pero en el barrio soy un dios, me siento como en casa. Me gritan mero mero, ¿de dónde viene tu raza? La street me abraza, la vecina sale descalza pa' saludarme y contarme los cambios de la plaza. Hay nuevos presos, se ha muerto el tranza. Por hacerse el travieso fue el primero en la matanza. La ley descansa, solo le importa la fianza. Si no hay trabajo, el que lo busca todos los días se cansa. No hay esperanza, yo ya perdí la confianza. Respeto pa'l que roba pa' tener algo en la panza y lo comparte con los pobres, no olvida la infancia. Respeto para el que perdió y no entró en la vigilancia. El indio no erra nunca si te apunta con la lanza. En la tierra con más riqueza la plata no alcanza. La producción se la reparte en USA y Francia, entre otras nacionalidades que tienen su alianza. No están matando de a poquito mientras la hora avanza. Yo me metí en una carrera abierta sin distancia. Argentina, Sudamérica es donde nací. Argentina es el lugar donde quiero morir. Dios me metió en el juego, yo me quiero divertir. La calle fue la única escuela en que me recibí. Argentina, Sudamérica es donde nací. Argentina es el lugar donde quiero morir. Dios me metió en el juego, yo me quiero divertir. La calle fue la única escuela en que me recibí. Falta shit para todo aquel amante del mensaje. Hoy dejo afuera todo falso personaje. Trato de que se metan todos en mi viaje. Bardero no se lleva solo en los tatuajes. Yo desde nene siempre he sido un kamikaze. Y ahora solo entran los convictos a mis clases. Vaca ese tiempo, deja que pase, dame otra chance. Pa' que sea yo el que fabrique un nuevo lenguaje. Que como dijo Héctor, todo tiene su final. Como dijo un día el Piti, todo sigue igual. Hay que lograr estar despierto hasta el día del final. Que si dormimos no sabremos quién nos va a matar. Es por eso que no pienso contestar. Es por eso que no puedo descansar. Hay muchos cerdos que no quieren gobernar. No voy a ser uno más, yo doy guerra hasta el final. Argentina, Sudamérica es donde nací. Argentina es el lugar donde quiero morir. Dios me metió en el juego, yo me quiero divertir. La calle fue la única escuela en que me recibí. Argentina, Sudamérica es donde nací. Argentina es el lugar donde quiero morir. Dios me metió en el juego, yo me quiero divertir. La calle fue la única escuela en que me recibí.